La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paola Ariza.
Estados Unidos y Alemania anuncian el envío de tanques pesados a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky aplaudió la decisión y también pidió a sus aliados que le proporcionen misiles de largo alcance y aviones de combate para enfrentar a Rusia. El Mercosur podría finalmente llegar a un entendimiento y hacer un tratado comercial con China, pero no sin antes buscar un acuerdo con la Unión Europea. Así lo indicó el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, durante su visita a Uruguay. En Perú hoy se desarrolla una nueva jornada de protestas y ya se deja ver escasez de algunos productos básicos, así como el aumento de precio de los combustibles y alimentos. La presidenta Dina Boluarte pidió a la OEA que apoyen la propuesta para adelantar elecciones y lograr una salida pacífica a la crisis de su país. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos este informativo en Ucrania, donde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un nuevo pedido a sus aliados occidentales: misiles de largo alcance y aviones de combate. Debemos abrir el suministro de misiles de largo alcance a Ucrania y es importante que desarrollemos nuestra cooperación en artillería y debemos comenzar a suministrar aviones a Ucrania. Este es nuestro sueño y nuestra tarea. Era el mensaje del mandatario Zelensky poco después de que Washington anunciara que entregara 31 tanques Abrams a Ucrania, sumándose así a la creciente flota de combate de los occidentales que Kiev usará contra la invasión rusa. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Tras una llamada con sus homólogos europeos, el presidente Biden anunció desde la Casa Blanca que Estados Unidos mandará 31 tanques de guerra M1 Abrams a Ucrania. Los tanques Abrams son los más completos en el mundo, también son los más complejos para operar y mantener, así que también le vamos a dar a Ucrania las partes necesarias para operar estos tanques en el campo de batalla. De hecho, según la administración de Joe Biden, la entrega de estos tanques será demorada, teniendo en cuenta que su uso necesita previo entrenamiento y se calcula que podría durar meses o años. La decisión de Joe Biden se da después de que el canciller alemán Olaf Scholz anunciara el envío de cerca de 70 tanques de guerra Leopard 2 a Ucrania para que este país se defienda de la anunciada ofensiva rusa en primavera. Según medios nacionales estadounidenses, el anuncio de Biden era precondicionado para que Alemania confirmara el envío de estos tanques a Ucrania. Cabe resaltar que los tanques estadounidenses serán comprados a empresas militares en este país y que el dinero saldrá del presupuesto aprobado recientemente para la guerra en Ucrania, informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y horas más temprano, Francia y otros países europeos aplaudieron la decisión de Alemania de enviar tanques pesados a Ucrania por primera vez desde el inicio de la invasión rusa. Mientras tanto, España, que es uno de los países que posee más carros de combate Leopard, afirma que también está dispuesta a entregar ese material a Kiev. Vámonos a Uruguay, donde todo parece indicar que la llamada crisis del Mercosur podría tener una salida. Uruguay inició negociaciones con Pekín y pidió el ingreso al acuerdo transpacífico sin la autorización de sus socios del Mercosur, generando tensiones y advertencias de Brasil, Argentina y Paraguay acerca de que el bloque podría resquebrajarse. Pero eso podría ser cosa del pasado. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva afirmó hoy durante su visita a Uruguay que un acuerdo entre China y el Mercosur es posible. Sin embargo, destacó que antes de pensar en China, es urgente que el bloque cierre un acuerdo comercial con la Unión Europea. El mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou expresó su satisfacción con el apoyo de Lula en lo que llamó el perfeccionamiento del Mercosur e insistió en la necesidad de su país de abrirse al mundo. ¿Por qué es tan importante para Uruguay crear mayor apertura comercial? El análisis con Gonzalo Leghini, profesor de la Universidad Católica de Uruguay y consultor en comercio y política internacional.
El Mercosur, al haber adoptado su formato de unión aduanera, es donde termina encerrado en su propia jaula. Para el Uruguay, la salida del camino bilateral, yo creo que es muy difícil, no es negociable para el Uruguay, porque depende del desarrollo del Uruguay. Para el Uruguay, duplicar las exportaciones necesita acuerdos comerciales, con lo cual creo que va a haber enfrentamientos un poco más duros con respecto a esto. Y para Uruguay los caminos no son salir del Mercosur, no son quedarse en la misma situación que está en el Mercosur, y seguramente en algún momento se vuelva a plantear la posición de Uruguay de pertenecer al Mercosur como un miembro asociado a través de una zona de libre comercio. Eso seguramente sobrevuele nuevamente, ha sobrevolado los últimos años muchas veces, seguramente sobrevuele si los demás países no aceptan este camino bilateral de Uruguay.
Era el consultor en comercio y política internacional Gonzalo Leghini. En Perú, la presidenta Dina Boluarte pidió este miércoles a la Organización de Estados Americanos, OEA, en una intervención virtual, que apoyen la propuesta para adelantar las elecciones y lograr una salida pacífica a la crisis en la que se halla inmersa su país.
He solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones. Y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen.
Eran las palabras de Dina Boluarte ante la OEA, mientras en las calles de Perú se desarrolla una nueva jornada de manifestaciones y ya se deja ver la escasez de algunos productos básicos, así como el aumento de precios a los combustibles y alimentos en las provincias del sur andino, epicentro de las movilizaciones. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los estudiantes se han sumado a este pedido. Escuchemos a la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes, Morelia Tanchari Porras, al micrófono de Carlos Pizarro.
Los estudiantes están sumando a las marchas ahí en Lima, están viajando desde provincia para sumarse conjuntamente con los ciudadanos en las protestas en Lima. En el transcurso y en el trayecto del viaje de provincia a Lima, los policías están interviniendo muchas veces y hasta muchas veces les están rebuscando las cosas personales. ¿Sí? Las marchas son todos los días. Los estudiantes en concreto están pidiendo que se adelanten las elecciones, que hayan acciones en concreto y que la presidenta renuncie. Asimismo, se está sumando ese petitorio, el cambio de mesa directiva del Congreso. El Congreso propuso lo que es la contrarreforma universitaria hacia la SUNEDU, que atenta directamente contra la calidad educativa en el Perú.
¿Ustedes temen que los próximos días puedan acarrearse hechos violentos como los que pasaron el otro día en la universidad?
Claro que sí, esperemos que no se dé, pero bueno, es lamentable informar que la presidenta está manchada en sangre y son muchos muertos.
Escuchábamos a la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes, Morelia Tanchari Porras. Y tras 2 años y medio de prisión efectiva, los 2 hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli fueron liberados hoy tras cumplir su condena en Estados Unidos por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se espera que regresen a Panamá para enfrentar con su padre un juicio por el caso Odebrecht y otro por el escándalo Blue Apple, Manzana Azul, por el cobro de comisiones para agilizar contratos bajo el gobierno de Martinelli entre el 2009 y el 2014. Según su abogado, los hermanos no podrán ser detenidos en el país de origen al haber pagado una cuantiosa fianza por ambos casos. Sin embargo, no podrán salir del territorio panameño y deberán acudir a citaciones judiciales. En Haití sigue creciendo la crisis humanitaria. Sin embargo, la enviada de la ONU para este país, Ellen Lalim, aseguró este miércoles que confía en que la comunidad internacional acuerde el envío de una fuerza armada al país caribeño para ayudar a combatir a las bandas armadas, tal y como solicitó el gobierno haitiano el pasado octubre. Esa operación no se ha materializado hasta ahora ante la falta de países dispuestos a liderarla, pero la enviada de la ONU subrayó que las conversaciones continúan y que espera que pueda haber una decisión pronto, pues cuando se trata de las bandas criminales, la fuerza policial no da abasto. Así lo explica Diego Darín, consultor para América Latina de la ONG Crisis Group.
Sí, las fuerzas de seguridad locales tienen una pérdida de efectivos porque muchos terminan saliendo de la policía, porque tienen muy difíciles condiciones de trabajo, están mal pagados Y por otro lado, pues muchos de los policías activos que hacen parte de los alrededor de 13.000, 14.000 policías activos viven en zonas controladas por estas pandillas y se ven muchos obligados a colaborar con ellas. Se han establecido en los últimos meses y entrenado ciertas unidades especiales anti-gang, anti-pandillas, pero por el momento no son suficientes para lograr derrotar a los gangs que en este momento controlan casi todas las los ejes de transporte principales del país. Se pueden permitir bloquear el principal terminal petrolero del país durante 2 meses, lo cual hicieron tanto en 2021 como en 2022. Y así se han hecho con la mayoría de las áreas estratégicas para el flujo de mercancías y de personas.
El régimen libanés vuelve a arremeter contra la justicia para impedir que se reanuden las investigaciones y el proceso judicial por el caso de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut en 2020, que causó 215 muertos. El fiscal general libanés anunció que ha decidido procesar al juez instructor del caso, Tarek Bitar, quien había decidido el lunes reanudar su investigación después de 13 meses de pausa debido a fuertes presiones políticas. Los detalles desde Beirut con Joan Cabases.
Cuando el juez Tarek Bitar dio el lunes un paso al frente, existían dudas acerca de la posible connivencia con los poderes del Estado, pero hoy han quedado disipadas. Bitar había decidido reabrir la investigación por la explosión del puerto de Beirut y lo hizo imputando varios altos cargos como el fiscal general del Estado, Ghassan Oweidat. Esta tarde, menos de 48 horas después, el propio Oweidat ha anunciado la imputación del juez Bitar por rebelarse contra el sistema judicial. En un nuevo revés contra la investigación, el fiscal del Estado también ha ordenado la liberación de todos los detenidos por el caso de la explosión. En una poco habitual declaración a la prensa, Bitar ha denunciado que las maniobras de Oweidat son un golpe contra la ley, mientras las familias de las víctimas de la explosión, que apoyan al juez Bitar, convocan movilizaciones en la capital del Líbano. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Y Meta, el conglomerado de Facebook, anunció este miércoles que pondrá fin a la suspensión de las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump, 2 años después de que el expresidente estadounidense fuera vetado tras el asalto al Capitolio. En deportes, el ciclista colombiano Nairo Quintana, aún sin equipo para esta temporada, desmintió este miércoles las versiones de prensa sobre su inminente retiro ante la negativa de varios equipos de élite para ficharlo. Y hasta aquí las noticias en RFI.
Noticias de América en RFI.
Defender el medio ambiente en Honduras de actividades que ponen en riesgo el ecosistema y, en consecuencia, la subsistencia de los pueblos se ha convertido en una causa que puede costar la vida y la libertad. Desde el 2012, más de 100 ambientalistas han encontrado la muerte, según cifras de diversas organizaciones humanitarias, que vuelven a hacer un llamado a la comunidad internacional tras la muerte el 12 de enero pasado de 2 defensores ambientales, Sally Domínguez y Jairo Bonilla. Marilyn Lavado conversó con Reinaldo Domínguez, hermano de una de las víctimas y miembro de la Junta de Defensa del Agua en la comunidad de Guapinol, quien pide justicia y una investigación policial justa.
Defender el medio ambiente en Honduras de actividades que ponen en riesgo el ecosistema se ha convertido en una causa que puede costar la vida y la libertad. Desde el 2012, más de 100 ambientalistas han encontrado la muerte y diversas organizaciones humanitarias levantan su voz de protesta tras la muerte el 12 de enero pasado de 2 defensores ambientales, Ali Domínguez y Jairo Bonilla, que según hipótesis de la policía, se debe a un intento de robo. Reinaldo Domínguez, hermano de una de las víctimas y miembro de la Junta de Defensa del Agua en la comunidad de Guapinol, no cree en la versión policial y pide justicia y una investigación justa.
No compartimos con esa hipótesis porque cuando es un asalto, a las víctimas las doblegan mientras se despojan. Algunos logran sobrevivir, pero ellos fueron rematados con un tiro en la cabeza cada uno. Entonces esa hipótesis es muy adelantada, muy apresurada de la policía y el Ministerio Público. El Ministerio Público es uno de los que lleva la causa Guatinol. Es uno de los que nos ha tenido presos a 8 compañeros y es uno también del que nos ha arrimado delitos que nosotros no hemos cometido.
Liliana Caballero, oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, señala que el desarrollo de actividades mineras que no respetan los estándares mínimos de protección ambiental son parte del problema, que sumado a la poca fiscalización de los organismos públicos, ocasionan que no se respeten los derechos de las poblaciones que ven disminuida su calidad de vida.
Estamos frente también a un contexto y que también ya ha sido reconocido por múltiples organismos, también por muchos estudios en la materia, que son empresas mineras, hidroeléctricas, que mantienen una operación en el país sin que éste esté apegado a los estándares internacionales y pasando por encima de cualquier control de calidad, sin transparencia, en mucha opacidad en sus operaciones, que dan cuenta que hay una dinámica de complicidad con el gobierno hondureño y que esto no ha sido subsanado de ninguna manera por la actual administración.
Mientras se realizan las investigaciones, Reinaldo señala que los defensores ambientalistas y todo aquel que se atreva a ponerse enfrente de estas grandes mineras corren un gran riesgo, pero el miedo no hará que dejen de defender su derecho a una vida de calidad.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con 22 galardones internacionales, entre ellos el Oso de Cristal en la Berlinale, premio del jurado joven en el Festival de Biarritz y premio del público en El Perro que Ladra de París, la película colombiana Alice llega a las pantallas de la capital francesa y en febrero a las bogotanas. Angélica Pérez recibió en nuestros estudios a su director.
Alice existe.
Alice es la amiga imaginaria de una veintena de niñas muy pobres, habitantes de las calles bogotanas. Alice también es un osado experimento que mezcla arte, cine de lo real, creación colectiva y hasta prácticas terapéuticas. Y de ello resulta un documental que lleva ese nombre, Alice, dirigido por Claire Weiskopf y Nicolás Van Hemelrijk, quien hoy está acompañándonos en los estudios de Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Nicolás.
Hola, ¿cómo estás, Angélica?
Muy bien, muy contenta de tenerte aquí con Alice.
Ya le gusta volar, le gusta ser libre. Que siga su sueño.
El documental sorprende y conmueve. Para empezar, por su formato austero y audaz. Un primer plano o medio plano de una niña filmado con una sola cámara y un solo lente y ella narrando historias de una amiga imaginaria. Luego, la excelencia con la que se entretejen esas historias. Y tercero, el lugar en donde surgen los relatos. Un albergue sui generis que acoge a jóvenes adolescentes en condiciones de enorme vulnerabilidad, obligadas a abandonar sus hogares y caer en la ruindad, en la miseria, en la violencia que ofrece la vida en las calles de la capital colombiana. Nicolás, ¿cómo se concibió Alice?
La génesis de la película, el origen realmente fue un taller de cine documental que nos invitan a dar ahí. Y cuando nos dicen a quién le vamos a dar el taller, nosotros sentimos lástima, es como el primer sentimiento. Tenemos dos hijas chiquitas, imaginarnos estas niñas abandonadas nos hizo sentir eso. Pero cuando las conocimos nos dimos cuenta que esa lástima era un prejuicio nuestro, que eso no era algo que estaba en ellas, sino en el que las mira. Ellas nos despertaron la admiración y en ellas encontramos fuerza, resiliencia, humor, inocencia. Y ahí fue que decidimos que queríamos hacer una película. Y la película lo que quiere es mirarlas a los ojos, porque ellas han sido siempre negadas, invisibilizadas. Es una población que hace sentir incómoda a la gente, nos hace sentir incomodidad. Entonces queríamos que el espectador tenga que mirarlas y escucharlas durante la hora y media que dura la película.
Cuando tú dices nosotros, hablas de Claire, que es tu compañera de existencia, porque es tu compañera de vida, la madre de tus hijas y del universo cinematográfico. Exacto. Que nos une. Y a Claire no la vemos, pero sabemos de su rotunda presencia, por ese grado de confianza que las niñas le tienen.
¿Algún secreto que te haya contado Alice?
Que fue abusada.
La habían dejado abandonada. No sé.
Pasar de dormir en una cama a dormir en un piso es muy duro. Ella empezó a prostituirse.
Lo que le pasó a ella casi no la deja pensar ni progresar.
¿Cómo llegaron ustedes a lograr esa compenetración? ¿Fue un flechazo o esto es una larga historia de amor con esas niñas?
Fue un flechazo al inicio en 2016 en ese primer taller y fue un taller corto de 2 semanas y quisimos volver y buscamos apoyos porque era tan enriquecedor para ellas como para nosotros estar ahí. Y fueron 5 años estando ahí, construyendo la confianza, no solo con la institución, sino con las jóvenes. Eso que se siente en la película solo es posible por esa relación tan larga que tenemos con ellas.
¿Vas a imaginarte a una compañera tuya? Tiene 15 años. Se llama Alice. Te la vas a inventar.
¿De dónde surge la idea de contar la historia de esas niñas a través de una amiga imaginaria que ellas inventan y en la que ellas vuelcan sus vidas como, yo diría que como una especie de reencarnación?
La idea de la imaginación sale de ellas, no es algo que nosotros decimos. ¿Y qué tal si en esos talleres uno de los muchos ejercicios que hacíamos como estudiando narración era escribir una historia para la próxima clase? Traigan una historia que tenga un comienzo, un nudo y un desenlace, lo que quieran. Y esas historias, por más que estuvieran llenas de fantasía, empezaban en otros mundos, había unas que empezaban en París, muy rápidamente reflejaban sus universos, sus relaciones familiares, sus sueños, sus miedos, sus traumas. Oíamos las historias y quedábamos impactados y decíamos, ¿cómo hacemos para explorar eso en la película? Y ya después pues fue más desarrollo de, bueno, cómo trabajar la imaginación. Allá siempre hay niñas que se van, que se escapan. Y Laura, Laura se escapó o vino la familia y se la llevó. Entonces pensamos que Alice podía ser como una de ellas, que es una presencia que está y después ya no está.
Desaparece.
Pues, ¿quiere que le diga una cosa? Yo no me las creo que yo estoy aquí interna.
¿Por qué?
No sé, no me las creo. O sea, pienso que todo esto es un sueño lo que me ha pasado.
A partir de la historia individual, de los relatos de múltiples violencias personales que van narrando estas niñas, uno puede intuir una realidad de marginalidad mucho más universal. ¿Cuánto duró ese rodaje? ¿Cómo fueron filmados esos relatos? ¿Por temáticas o de un solo tirón con cada niña que iba evocando su historia?
El rodaje fueron 2 semanas, que es algo impresionante para una película documental. Normalmente los rodajes documentales son muchos años. Nosotros no queríamos salir a grabar sin saber qué estábamos buscando. Entonces fueron 5 años de desarrollo, realmente de conocerlas a ellas, conocer el universo, la institución y entender qué queríamos transmitir con esa película y después cómo hacerlo. Para eso fue muy importante el trabajo con los 2 editores y con la guionista y con todo el equipo. Ellos estuvieron involucrados desde el desarrollo. Cuando vamos a grabar, no sabemos qué Alice vamos a encontrar, pero sí sabemos que ellas tienen el talento para crear una historia conmovedora. Y ya teníamos escrita una posible estructura que queríamos que transmitiera la película, porque en la investigación lo que pasaba con ellas es que si les preguntábamos, cuéntanos cómo es Alice y cómo la conociste, decían Alice es, bueno, gorda, bajita y la conocí en el internado y le pregunté que por qué estaba acá y me dijo que por... y ahí mismo entraban a la historia oscura. Entonces el material de investigación era un material muy duro y muy oscuro y ellas no son solo eso. La importancia de escribir la estructura fue cómo buscar esa luz que también tienen ellas, cómo hablar de otras cosas, cómo traer humor, cómo construir algo que empieza muy ligero y muy ingenuo y poco a poco te va metiendo en un mundo mucho más profundo. Las preguntas las escribimos también siguiendo esa estructura. Digamos que en los encuentros ya las preguntas se flexibilizaban. Pues porque si una niña se iba hablando por un lado y uno tiene un guión, pues la está sacando todo el tiempo. Y Claire es una gran entrevistadora, digamos, lo que ella hace es una cosa magistral ahí con ellas.
Ella quisiera alguna vez llegar a ser como presidenta de Colombia. A veces uno dice que, o bueno, lo que yo a ella le entiendo es que uno mismo se baja la moral. No estando acá también y todo lo que tuvo que vivir para que uno llegue allá tan alto es muy difícil.
Para ella la libertad, que sería, digamos, lo más bonito y sería la mujer más feliz del mundo, ella me decía.
El montaje fue una cosa de tejer y de encontrar en un mar de material esos momentos y saber dónde poner qué, cómo generar contrastes, cómo generar sorpresas, cómo generar misterio, risas, llanto. Este era su dormitorio. Cuando entraban a encontrarse con nosotros, sabían que venían a una grabación, una conversación, pero no sabían qué iba a pasar. Fueron encuentros únicos y tal como ocurre en la película, que al principio se plantea, vamos a hacer un ejercicio, cierra los ojos, así fue. Digamos que queríamos ser muy transparentes en el montaje de esto pasó así, sí, empezó así, entran, se sientan y les proponemos. Son encuentros entre 20 y 60 minutos con cada una. Un poco aburrido si uno ve el material, sí, son unas conversaciones donde no pasa tanto, no hay la tensión que se siente en la película.
Ya sea la edición.
Eso es el montaje, exactamente.
En todo caso, el alma del documental es divertida y es sensual también. Y una de las temáticas osada, como todas las abordadas en Alice, es la sexualidad. Por ejemplo, se asumen niños, se enuncian con nombres masculinos, se visten con prendas de hombre. Alice no tiene género de definido, dice una de ellas cuando describe a su amiga imaginaria. Le relatan a Claire y por lo tanto a nosotros sus relaciones amorosas y sexuales que han imaginado. ¿Esa cotidianidad es así en el centro?
La institución es impresionante, es el lugar más tolerante para adolescentes que yo he conocido en Colombia. Es sorprendente porque Colombia, siendo una sociedad tan conservadora y tan intolerante en ese sentido, en este lugar todo es aceptado y no se cuestiona, no es un tema. Digamos, ahí nosotros conocimos en estos 5 años hombres trans, mujeres trans, o sea, todos los géneros que hoy en día existen, ahí coexisten y con total naturalidad, y ellas lo viven así. Cuando están solo con niñas, pues tienen novias, pero entonces cuando tienen la oportunidad de compartir con niños, pues hay unas que entonces tienen novios, y es algo, sí, muy fluido, muy, muy natural, y pues se ve en la película cómo lo viven.
¿Qué pasa con esas niñas cuando se tienen que ir a los 18 años de este centro?
Dar talleres de cine documental es una excusa para algo más profundo, que es lo que nos interesa hacer. Obviamente ellas aprenden cosas de narración, de planos, de sonido, de estructura, hacen cortos documentales, usan cámaras, pero queríamos hacer algo más y no solo una película y no solo talleres. Y en esos años nos dimos cuenta que el momento crítico es cuando cumplen 18, tienen que salir y pasan de tener todo cubierto ahí, todas las necesidades básicas, a estar muchas veces en soledad total y en no tener dónde dormir el día que salen. Entonces nos asociamos con una fundación que se llama Tiempo de Juego para hacer un programa esos 12 meses. No es otra institución, porque precisamente la idea es un proceso para que ellas puedan ser independientes. Digamos que hay acompañamiento psicológico, pero también cosas prácticas, cómo buscar un trabajo, cómo hacer una hoja de vida. Es todo a través del juego, por eso la fundación se llama Tiempo de Juego, y por participar en ese proceso se les paga, porque si no es imposible que puedan hacer parte del proceso. Entonces es una campaña más ambiciosa que la película, se llama Alice Existe, y pues la gente puede, desde el lugar del mundo en el que esté, dependiendo de sus intereses y posibilidades, involucrarse en el proyecto.
Gracias, Nicolás Van Helmerich, por habernos acompañado. Gracias por traernos a Alice.
Muchísimas gracias, Ángel.
Después de verla, uno sabe que Alice existe.
Comenzamos a hablar que por qué me internaron.
Acá ya se sentía bien, o sea, sabía que nada le iba a pasar.
Y no le desearía a nadie la calle, porque la calle es calle.
RFI, la selección del mes.
Agua Bucina. L'impératrice. Yemi Alade et Falz. Mm-hmm. août.
RFI. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.